Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Manolo Caro. Hoy tuve el gustazo y honor de platicar con Manolo Caro, productor, guionista y director de cine y teatro mexicano, a quien hoy seguramente conoces por ser el creador y director de La Casa de las Flores, una serie mexicana que vino a romper precedentes y que se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix y que también firmó un contrato de exclusividad de varios años con la plataforma Netflix, con la que ha realizado proyectos como la miniserie Alguien Tiene que Morir y el musical Era Una Vez Pero Ya No, a estrenarse próximamente. Manolo también dirigió varias películas como No sé si cortarme las venas o dejarme las largas en el 2013, la cual fue una adaptación de su obra de teatro del mismo nombre, también La vida inmoral de la pareja ideal en el 2016, Perfectos desconocidos, Elvira te daré mi vida pero la estoy usando y La casa de las flores, la película que se estrenó en el 2021. Algo importante que tienes que saber de Manolo si es que no has visto ninguna de sus películas o sus series o sus obras de teatro todavía, es que es una persona que constantemente está retándose, constantemente está retando a la audiencia, retando las propuestas y rompiendo esquemas. Creo que esto es parte de lo que ha hecho que tenga el éxito que tiene el día de hoy y justo hablamos mucho de eso en el episodio, de cómo mantenerse relevante, de por qué quiere seguir haciendo proyectos distintos y un montón de cosas más. Y antes de empezar, una cosa más que quiero que sepan es que ya pueden encontrar en Netflix todo el material, todas las películas y las series que ha hecho. Y si no están seguros por dónde empezar, yo les recomendaría que empiecen por La vida inmoral de la pareja ideal. Yo creo que es un muy buen inicio para empezar a ver todo el material y todas las obras que tiene Manolo Caro. Manolo, bienvenido a Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hace tiempo te escuché en una entrevista decir que tú saliste de prepa sabiendo que ibas a hacer esto durante toda tu vida y que ibas a ser alguien exitoso y famoso y demás. Y que estudiaste arquitectura, pues como esta especie, entre comillas, entre plan B y también porque te gustaba la arquitectura y explorar otra cosa. Pero tú decías, yo ya sé que me voy a dedicar a esto. Una cosa es que sepas o que tú creas y otra cosa es cuando empieza a pasar realmente, ¿no? Cuando realmente dices, ya estoy siendo esto. ¿En qué momento o momentos te empieza a creer este 20 donde dices, ok, ya es una realidad esto que yo pensé que iba a pasar?
Me da mucha risa recaer con esto porque tengo un amigo muy querido, conocido por todo el mundo, Sebastián Yatra, que siempre me dice, Manolo, no digas eso. Y le digo, güey, ¿tampoco tú no lo sabías? Y me dice, no, yo siempre supe que iba a ser cantante. Yo siempre supe que iba a ser director, pero soy el cliché del director. O sea, yo a los 6, 7 años, uh-huh, recuerdo que le pedía a Santa Claus una cámara de video. Uh-huh. Y recuerdo que las fiestas, mientras todos mis primos jugaban o mis hermanos, yo estaba grabando y estaba grabándolos a ellos y los ponía a actuar. Siempre lo tuve claro. Obviamente hay dudas, uh-huh, y más hay una etapa muy complicada, ¿no? Que es cuando tienes que decidir a qué te vas a dedicar. O sea, que... Y ahí es cuando tomo la decisión de estudiar arquitectura por tener un plan B. No, más allá de que hubiera dudado, dije, mira, la vida da muchas vueltas y si esto, claro, no se llegara a dar, me encantaría saber hacer otra cosa. Y si se da, me encantaría también saber otra cosa, ¿sabes? Porque mi vida pues se la dedico el 80% a mi profesión, yo creo, en, ajá, este momento. Entonces me interesaba estudiar, aprender. Cuando me di cuenta, yo creo que... cuando el éxito de No sé si cortarme las venas en teatro. Yo eso para mí fue muy importante. Recuerdo que íbamos a hacer solamente 10 semanas en la Ciudad de México, uh-huh, y era como un experimento entre amigos conocidos. Y de repente las 10 semanas se agotaron en las primeras 2 semanas y extendimos a 3 meses y de repente extendimos a 1 año. Empezamos una gira por toda la República. Y ahí dije, las cosas van a funcionar. A ver... ¿cuándo lo comprobé? Cuando La Casa de las Flores. Yo creo que La Casa
pero
de las Flores...
pero eso fue casi 10, sí, años después, ¿no?
Sí.
Porque lanzaste 2011 o 2010.
La obra de teatro del 2010 y La Casa de las Flores 2018.
Ah, 2018.
Sí. Sí, fue mucho tiempo después, pero esos 8 años yo tuve la duda de si era muy feliz y, uh-huh, y sigo siendo muy feliz, pero tenía un éxito local, ajá, en mi país. Uh-huh. Y nadie fuera de México sabía quién era ni de mis trabajos.
Okay.
Y La Casa de las Flores lo que hace es como amplificar todo y que de repente se me reconozca en otros países y se me invite a trabajar en otros lugares. Ahí fue cuando dije, esto ya no hay marcha atrás. Y bueno, también vino el contrato con Netflix, que ya hablaremos de, uh-huh, eso. Esos yo creo que han sido los dos momentos más importantes. Después la gente cree que uno atesora el momento de que sales a la calle y alguien te dice, ah, el Manolo. Ajá. Eso tiene que ver con la popularidad. También es muy divertido vivirla. Se paga caro el boleto, claro. Pero yo creo que los dos grandes momentos de mi carrera profesional son No sé si cortarme las venas y La Casa de las Flores.
Y eso que estás un poquito detrás de cámaras, ¿no? Todavía si fueras el actor todo el tiempo, igual y este tema de pagar caro la popularidad sería todavía más.
Pues fíjate que se paga caro, ¿eh? Aunque estés detrás de cámaras, porque después hay una sensación de por estar dando la cara o dar entrevistas o hacer un statement de algo, que tienes que ser un libro abierto para opinar de cualquier cosa o se te exige como si tuvieras que, ¿no? Uh-huh. Yo he alzado la voz por ciertas causas y de repente estoy tomando unas vacaciones y me llegan mensajes de no te has pronunciado de esto. Y yo, oigan, estoy de vacaciones, no soy un activista, soy un ciudadano comprometido con lo que creo. Pero poner límites también es importante, o de repente pasan cosas a nivel personal que los medios creen que se pueden publicar o se pueden hablar cuando dices eso es vida privada y eso se tiene que quedar ahí. Y bueno, pero no me quejo, ¿eh? También tengo una muy buena relación con los medios.
Claro.
Tengo muy buenos fans, muy buenos haters, entonces es parte de...
Ahorita te voy a preguntar algo de los haters, pero vamos a regresar a que decías esto del plan B y de a tu infancia, ¿no? Y del plan B de la prepa. ¿Por qué estabas tan seguro en preparatoria? O sea, creo que lo abordaste con mucha madurez, según me lo estás contando ahorita, el decir, ok, ya sé que me voy a dedicar a esto, pero tengo que tener estas otras herramientas o saber otra cosa. Pues tienes 18 años o creo que incluso lo hiciste más joven, ¿no? ¿Siempre fuiste así de maduro, reflexivo, introspectivo? A mi pensar, a esa edad, te estás viendo, ay, ¿dónde voy a ir al pedo? O a ver qué estudio, lo que sea, pero no tienes esa claridad de, a ver, yo me voy a dedicar a A y esto me va a servir para B y a ver qué pasa.
A ver, me he equivocado muchas veces en mi vida, tanto personal como profesional, pero siempre he sido un alma muy vieja. O sea, a ver, fui muy reventado. Bueno, a veces sigo siendo. Pero siempre fui, más que maduro, fui como alma vieja, como muy reflexivo. Okay. O sea, yo utilizo mucha parte de mi tiempo para dialogar conmigo mismo. Suena súper ridículo, pero es la verdad. O sea, yo utilizo... O sea, mis momentos favoritos es subirme un avión, porque aunque ahora hay internet y eso, yo nunca lo contrato. Y pienso en dónde estoy parado, qué es lo que quiero, cuál es la siguiente meta, dónde están mis prioridades. Y no solamente tiene que ver con la ambición de lo profesional, porque a veces mis prioridades son en bajarle el ritmo al trabajo, no aceptar tantas propuestas, pasar más tiempo con mi familia, con mi pareja. Pero lo tenía claro porque no sabía hacer otra cosa. O sea, no tenía interés siquiera de hacer otra cosa. Después vino el gusanito de la arquitectura, que es mi carrera de profesión, porque me gusta mucho la estética y justo estaba estudiando y me interesó lo que veía de arquitectura.
Sí, que pusiste viaje en Sydney.
Y fíjate, justo pasó eso. Yo vivía en Guadalajara y justo cuando terminas la prepa, que todo el mundo dice, me voy a tomar un año sabático y voy a ver qué hacer de la vida. Todos mis amigos estaban yendo a estudiar o a hacer de mesero o de bartender a Londres. Justo yo estaba saliendo del closet en ese momento. Entonces lo único que quería era no ver a gente que me conociera por lo que fuera a pasar, porque estaba en una etapa de experimentar y de reconocerme como persona.
Y conocerte, ¿sabes? ¿No?
Sí, entonces fue justo que decidí irme al otro lado del mundo con mi mejor amiga. Y recuerdo que llegamos y yo trabajaba en un lugar donde hacíamos licuados.
Okay.
Estaba muy divertido.
Como de la mañana, de la gente que va en la mañana así por su...
Sí, enfrente de la playa, rarísimo, pero fue donde conseguí mi primer trabajo. Y la ciudad me impresionaba mucho salir de noche, ver los edificios. Y me empezó a interesar muchísimo la posibilidad de estudiar arquitectura. Yo ya escribía en ese momento. Ya pasaba muchas horas de la tarde escribiendo.
Sí, ya había pasado lo de motel, ya había pasado...
Sí, ya había pasado a motel, ya había pasado... Los primeros cortos ya estaban ahí. Y regresé, me acuerdo, a Guadalajara Y lo primero que, para sorpresa de familia, lo primero que les dije es que estudié arquitectura. Uh-huh. Todo el mundo fue como de, se le quitó la cosquillita del cine y del teatro. Y después lo dije muy claro. Dije, voy a estudiar arquitectura hasta donde pueda porque creo que voy a empezar a trabajar en esto antes. Y así sucedió, güey. Yo acabé la universidad estirando la liga durísimo, yeah. durísimo. Porque fue como en cuarto semestre que recibí un contrato para hacer unas cosas para Televisa. Uh-huh. Y de repente empecé a faltar muchísimo a la escuela y empecé a reprobar materias. Después las adelantaba en los veranos y terminé muy...
Apenas.
Apenas, sí.
Ok. Dijiste que no eras tan buen estudiante, ¿no? O sea, en carrera te escuché alguna
vez
decir.
Sí, en carrera no era buen estudiante porque dividí mucho mi energía, mi tiempo y... Y a ver, me gusta mucho la arquitectura, pero no tenía el talento. O sea, uh-huh. Era muy bueno como para la idea, pero no la sabía, porque también me daba muchísima hueva. No la sabía cómo concretar.
Ya. Yeah. Pero son súper perros en arquitectura. Pues, la maqueta le tiene pegamento, rómpesela. ¿No?
No, y en mi, y cuando yo estudié estuvo de la chingada, porque tenía maestros que eran específicamente... Aquí se puede decir groserías, ¿verdad?
Sí, las que quieras, no hay ningún tipo
de censura. Es que yo soy muy mal hablado.
No, es que se me pasó decir esto al principio, no hay ningún tipo de censura. Di lo que quieras sobre lo que quieras. No,
yo soy muy, muy mal hablado y de repente quisiera hacer menos, pero... bueno, tenía maestros que eran muy complejos.
Muy feos.
Sí, muy cabrones. y yo creo que eso me orilló también mucho a avanzar en el mundo del cine, porque me trataban muy mal. Pero yo veía...
¿Pero mal cómo? O sea, mal que era muy mal.
Pues es que trabajaba. Ajá. Yo estudiaba arquitectura en la mañana. Uh-huh. Trabajaba en la tarde ya en una agencia de publicidad, uh-huh. haciendo creatividad.
¿BBDO?
Ajá, en BBDO. Okay. Aquí en Santa Fe. Y después, en la noche, era mi etapa de muy reventado porque acababa de llegar a la Ciudad de México, empecé a tener mi grupo de amigos, empecé a encontrarme con gente del medio y, bueno, las premiers y todo esto. Entonces, yo veía que los maestros decían, este güey le vale madre porque llega... Me acuerdo una vez así, llegué a un examen final oliendo cigarro con un saco de terciopelo. No sé por qué me puse un saco de terciopelo. Venía del antro. Y lo que ellos veían como muy irresponsable, yo lo veía como un estilo de vida que incluía una responsabilidad enorme porque no faltaba la escuela, no faltaba mi trabajo, pero también quería vivir mi vida y mis años de diversión.
No, que hasta cierto punto esos años de diversión pues te conectaron con mucha gente que después sí. estuviste trabajando, sí. sigues trabajando, ¿no? Que o sea, sí, sí, hay sí. gente que dice, la fiesta, puro... Pues a veces que la fiesta es donde me conoces a la gente que después vas a trabajar.
No, la fiesta a mí me ha traído de mis mejores amigos y de mis mejores negocios, la verdad.
Ok, entonces te interrumpí. Dices que eran muy cabrones, pero te decían...
Sí, entonces yo creo que ellos más que no les cayera bien, yo creo que tenían una postura de orillarme a que tomara una decisión de mi vida. Y recuerdo que un día me llamaron y les dije, quiero acabar la carrera porque no me he aventado 4 años aquí en la pendeja, pero pero no voy a ejercer. Entonces recuerdo que la última materia que cursé fue textiles, así uh-huh. porque la debía... Según yo, no vieron ya ni mi entrega. O sea, fue así como de
saquen este pelado. ¿Y hoy te tienen estima? O sea, ¿saben?
El otro día me encontré uno de los que me trataba muy mal y no nos saludamos, pero nos volteamos a ver.
Así.
Soy una persona muy rencorosa.
¿Sí eres?
Sí.
Sí, o sea, ¿y cómo te ha venido? Porque hay quien le da gasolina. A mí me da gasolina cuando me dicen, no, eso no se puede. O este es un pendejo para eso y eso. Me la van a pelar y les voy a enseñar que sí. ¿A ti te ha funcionado?
Sí. O sea, por ejemplo, ya entraremos a ese mundo, pero...
Entra al mundo de una vez.
El mundo de los haters, ¿no? Cuando de repente yo lo vivía súper intenso. Es que yo lo vivía muy intenso. Uh-huh. O sea, me afectaba realmente mucho.
Ok.
Y después le di la vuelta. Ahora te lo juro que me divierte, ¿eh? O sea, no los deseo porque a nadie le gusta que le mienten la madre o que te digan cosas horribles y más ahora en las redes sociales que... O sea, la gente se atreve a muchísimo... Pero antes me deprimía y decía, ¿cómo? Y después dije, ni le voy a dar nunca gusto a todo el mundo, ni quiero. Uh-huh. Y me ha servido como mucho de motor. O sea, cuando dicen, es un fracasado y va a valer mierda. Y digo, ay, cuando en 2 semanas anuncio mi próximo proyecto, la van a pasar muy bien. Entonces,
ok.
Pero tiene que ver con darle la vuelta a las cosas. Y no tomarse... Yo no me tomo hoy en día, porque sí lo hice, como te conté, mi profesión tan en serio. Y esto es un arma de doble filo y justo uh-huh. lo hablaba el otro día en una entrevista. Porque pareciera que ya me vale madre y que no. O sea, me interesa muchísimo, estoy dedicado a mi profesión en lo absoluto. Pero con todo lo que ha pasado, güey, entre la pandemia, las guerras, lo que está sucediendo a nivel mundial. Claro. O sea, desde... No sé, bueno, no voy a entrar en esos temas, pero a mí eso me considera una persona sensible y me pega mucho. O sea, me pega mucho. Me acuerdo que hace un par de años, 2, 3 años, hice una expedición con Greenpeace, que nos fuimos Pedro Alonso, Isaac Hernández y yo a... Tomamos un barco de Greenpeace, uh-huh. Literal un barco de guerra, donde nosotros teníamos que limpiar, hacernos la comida junto con el equipo. Y entramos a alta mar y llegamos a un lugar donde se llama el Océano de los Plásticos, el Mar de los Plásticos, okay. Porque ya hay tanto plástico que nos empieza a
explicar. Ahí se acumula.
Se acumula porque uh-huh. Es unas corrientes que está por Bahamas. Uh-huh. Y hicimos como toda una... Nosotros no, pero iban un grupo de investigadores y nos contaron y yo hice un video. Y me acuerdo que después cuando pisé tierra dije, lo que nosotros hacemos es increíble porque damos esparcimiento, entretenimiento, desconectamos de la realidad a muchas personas, pero no estamos salvando ni el océano, ni estamos encontrando la cura de ninguna enfermedad. No subestimo que entretener es maravilloso y uh-huh. Que hacer cine, teatro y televisión me ha dado la vida, pero respeto muchísimo hoy en día las profesiones, por así decirlo. O sea, yo sí veo a un doctor, bueno, que ayer estuve con mi médico haciéndome un chequeo, uh-huh. Y digo, este cabrón no, si no puede fallar, o sea, no me puede decir, oye, sí. Andas bien de esto, andas mal. Y yo si fallo, pues probablemente pierda audiencia y uh-huh. Pierda público y el día de mañana no me contraten, pero no voy a matar.
No matas a nadie, ya. Sí, eso no, es. Pero a ver, y en ese sentirte o tomártelo menos en serio, como dices, entre comillas, ¿no? Porque si es tomártelo en serio... ¿Qué cambia? O sea, ¿qué ha cambiado en tus resultados? ¿Qué ha cambiado en el elegir o no elegir los proyectos? El decir, me relajo un poco más, ¿no te juega en contra?
No, ha cambiado en el aspecto de que cuando yo estoy en el set o estoy en mi estudio escribiendo, estoy al 100% ahí y le doy la vida. Uh-huh. Pero si yo digo, hoy voy a escribir... Yo escribo muy tarde, entonces eso no me pasa. Pero, por ejemplo, sigo, hoy voy a escribir y estoy cenando con mis amigos. Digo, no, a ver, a las 11 me voy a poner a escribir. Perfecto. A las 11 voy y escribo. Pero si de repente hay un día que, no sé, que el sábado tengo una boda de un amigo, ya priorizo y digo, hoy es la boda de mi amigo y toda mi energía y toda mi mente y todo... va a estar ahí, ¿sabes? O sea, no me pierdo cosas personales que me tocó perderme en algún momento. Bautizos de sobrinos, bodas de amigos. Ahora sí digo, a ver, mi trabajo tiene que tener también una estructura uh-huh. en mi vida personal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no puede ahogarme en estar en una boda y estar pensando de tengo que mandar este archivo. Porque sí me pasaba, ¿sabes?
Okay.
O me pasaba que decía, no... volar a esta celebración me va a quitar, el domingo va a estar crudo y después voy a volar y voy a llegar cansado, entonces el lunes es día muerto y yo no me puedo permitir tener un día muerto.
Ya.
Y ahora digo, pues me lo puedo permitir porque la vida nadie nos asegura que vamos a estar mañana.
¿Pero en qué momento empieza a cambiar eso? Porque me imagino que al principio cuando vas empezando, pues es a todo y que sí, porque las oportunidades y me ofrecieron tal cosa y va, y incluso te escuché decir, ¿no? Que tenías varios proyectos malabareando al mismo tiempo y ya estabas presentando una cosa y estabas en la rueda de prensa del proyecto que sigue y entonces hasta la gente esa se confundía, ¿no? De estar presentando esto o estar presentando esto. ¿Cuándo es cuando puedes empezar a decir... Ya me puedo dar, entre comillas, el lujo de decir, a ver...
Bueno, sin duda tiene que ver con el éxito. O sea, y está bueno decirlo porque podría sonar muy arrogante, pero cuando encuentras un lugar en tu profesión y eres consecuente y eres coherente, porque yo, dentro de todo y dentro de los errores que he cometido, creo que mi filmografía y lo que he hecho tienen una congruencia con quien soy. Uh-huh. Y eso me ha ganado aplausos y abucheos. Uh-huh. Pero cuando me di cuenta que yo tenía una voz, un estilo, un público, yo creo que fue cuando hice este ejercicio de, ok, ya la estuve luchando y ahora tengo que darme yo mismo una recompensa. Ni siquiera quiero ganarme un premio y decir gracias. No, es decir, ok, llegué aquí. Obviamente hay muchas metas y mucho camino por delante, pero ahí fue cuando evalué y dije, ok, ya es hora de poner las reglas del juego en la vida también, ¿sabes? Porque yo lo que recomiendo muchísimo y cuando me invitan a dar pláticas a universidades y todo es nunca prioricen, nunca dejen de hacer un mapeo o una estrategia de su vida, incluyendo lo profesional a lo personal y lo personal a lo profesional, porque si no te traga y se te va la vida.
Ok. Sí, no, y al final eres esta persona muy exitosa en el trabajo, pero todo lo demás está valiendo queso. Oye, y ahorita que decías, nomás quiero una cosa más ahondar en este tema donde decías, me empiezo a relajar ahora, ¿no? Yo te escuché alguna vez decir que en no sé si cortarme las venas o dejarme las largas en la obra de teatro, pues también estabas un poco relajado, ¿no? Bueno, al principio estabas este tema casi breakdown de es que no está saliendo lo que yo quiero y te abriste con la gente, con tu equipo y salió. Pero ya después entraste en esta dinámica donde hasta le cerrabas las puertas para jugar en el... Sí. O sea, era esta cosa o esta versión de ti muy relajada, ¿no? ¿Cómo o cuándo vuelve a empezar a ponerse la presión y tenso? ¿No? Porque lo veo como un antes relajado, luego tenso, o bueno, ajetreado, como quieras verlo, y otra vez estoy progresando mi relajación. ¿Qué va cambiando en estos diferentes hitos y por qué?
Yo creo que tiene que ver mucho la presión mediática y, y del público, porque que es normal. O sea, si a alguien le gusta tu trabajo, te va a presionar a que el siguiente les guste, ¿sabes? O más que presionarte, va a estar atento y eso, la expectativa genera una presión. Y también es muy raro, güey, porque no puedes decir, voy a enfrentar este proyecto relajado, ¿sabes? O sea, eso ajá, no. Ajá. Pero cuando yo me he puesto más vulnerable, más relajado, más osado, es cuando mejor me ha ido, que justo ha sido en el comienzo de mi carrera, porque no tenía ni puta idea de que iba esto y estaba como eso, como muy de, bueno, pues es hacer una obra, esto se ensaya, tú pasas por acá. No la pasamos muy bien. Éramos un equipo muy divertido, el de No sé si cortar las venas. Y yo creo que cuando viene el éxito y viene la segunda obra, pues la gente tiene una expectativa. Yo me pongo nervioso, la segunda obra no funciona. Después me doy cuenta que en la tercera obra quería hablar de una cosa personal. Yo había terminado una relación, entonces escribí ese proyecto para exorcizar mis miedos.
El de 1, 2, 3 por...
Ajá, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amores, que llegó al cine como Amor de mis amores. Y eso fue bien porque yo creo que la gente lo sentía muy honesto. Era muy honesto porque literal es el fin de mi relación. O sea, idéntico. Entonces... ahí había como eso, como un vínculo muy estrecho entre la persona y el público. Y después cuando pretendes hacer algo y te pones, pues las cosas van mal. No sé en qué están, nadie tiene la clave. Yo sí he encontrado que cuando mejor me la paso es cuando mejor me ha ido. Y en la Casa de las Flores lo que sucedió es que arriesgué muchísimo. O sea, era un proyecto que y ahora te puedo decir, en algún momento... se pensó en cancelar la serie durante el rodaje. O sea, hubo una plática de... porque yo me entregué los guiones y los guiones gustaban.
Sé que Televisa te dijo, no, ahorita que esto Netflix. No. Y luego Netflix.
Sí. Que Televisa dijiste. Televisa sí. Ajá. Bueno, esa es una muy buena anécdota porque yo tenía la historia de La Casa de las Flores en mi cabeza y en ese momento me habían buscado a mí
sin
en Televisa.
Escribir. O sea, cuando dices, la tengo en mi cabeza,
la tenía ya bajado. Mapeada, no los guiones, pero ya decía, esto es una familia, dueña de una florería, son tres hijos, era otro elenco. Cecilia era la única que se conservaba en las dos plataformas. Y a Televisa no le gustó, pasó. Pero estuvo muy bueno, güey, porque pasó y pasaron de una forma un poco desagradable, la verdad. No me trataron muy bien. Ahí sí no guardo rencor porque después estuve en la empresa platicando con el jefe y muy bien, o sea, muy bien y reconoció que fue un mal momento. Entonces, después de esa cita, como a la semana yo me voy al Festival de Los Cabos. Estaba en el Festival de Los Cabos, estaba presentando La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Y justo después de una fiesta me encuentro con Diego Ábalos, que es directivo de Netflix, y me dice, ¿tú eres Manolo Caro? Sí. Me dice, bueno, pues no, nos interesa muchísimo tener una plática contigo, pero esto te estoy hablando que era a las 2 de la mañana.
Sí, en una tienda de conveniencia.
Sí. Ah, pues te lo sabes muy bien, porque soy adicto a una bebida energética. Entonces, pasé a comprar para tener para la mañana siguiente. Uh-huh. Y justo ahí me dijo, oye, pero 2 de la mañana, 3, no me acuerdo. Uh-huh. Y me dio su tarjeta y dije, bueno, pues a ver. Recuerdo que después le escribí un mail y me contestó inmediatamente. Y volé a los pocos días a Los Ángeles a hacer el pitch. Volé con un amigo, uh-huh, que también iba a ir a hacer un pitch, que nos encontramos en el avión. Uh-huh. Entonces presenté y siempre tuve la sensación de que ahí iba a poder vivir la historia, porque era una historia que se atrevía mucho. Pero eso escaló y escaló y escaló. Y justo retomándolo, uh-huh, cuando estábamos en el rodaje, lo que pasaba es que ya era como un animal que tenía una propia vida y que nadie podía frenar, ya sabes.
Okay.
De repente estábamos haciendo una escena y yo decía, y ahora tú le gritas, y la actriz decía, y aviento al tenedor, y tú te paras a cantar, y todo el mundo era de, güey, esto es un circo, pero yeah, nos reíamos.
O sea, improvisábamos
mucho, regresábamos mucho al guión, a veces decíamos, no, esto se está yendo para ningún lado. Por ejemplo, recuerdo la escena de la salida del closet de uh-huh, Julián, el personaje que hace Darío Yazbek. Uh-huh. Pues estaba escrita la salida del closet, él se paraba y decía, oigan, tengo algo que decirles, sacaba una carta y hablaba en una carta de mamá, soy gay, espero me acepten, no sé qué. Y ese mismo día se me ocurrió la idea de, abres la carta y empiezas a leer, a quién le importa la canción. Y él empieza a leerlo y yo me ataco de la risa, todo el elenco estaba muerto de la risa. Me acuerdo que cortamos a cenar porque estábamos grabando de noche. Ajá. Uh-huh. Y le dije a la diseñadora de producción, oye, ¿tenemos una bola disco? Me dijo, no. Y el iluminador dijo, pero yo puedo hacer la sensación. Y yo, vamos a hacer una toma, como si la escena se volviera un antro y que él cante. Ajá. Entonces, de repente, Darío se arrancó la camisa. O sea, y es una de las escenas más memorables de la serie, ¿sabes?
Wow.
Entonces, en ese
y que riesgo, no está planeada desde el principio.
No estuvo planeada desde el principio así. Pero en este riesgo sí también encontramos que nos decían, oigan, esto se está saliendo de control, a lo mejor es bueno parar, revisitar y entender qué tipo de proyecto queremos hacer. Después, cuando íbamos a estrenar, el día del estreno, yo me acuerdo de hablar con los actores y decirles, va a ser una serie muy de nicho, porque a mí me parecía que en México podía como incomodar ciertos, uh-huh, temas.
Sí, tenía muchos elementos.
Sí, tenía muchos elementos ríspidos, ¿no? Uh-huh. Que podían poner. Y bueno, pues lo demás es historia. Se estrenó un jueves en la noche. Yo el viernes a las 6 de la tarde, mi teléfono no paraba de sonar. Mis redes sociales habían hecho un vuelco completamente diferente. O sea, la de los actores, evidentemente, claro, más. Y donde supe esto ya no lo va a parar, es que esto estrenó el jueves y el lunes en la escuela de mis sobrinos, ajá, en Guadalajara, cuando llegaron, les daban una forma a los papás donde decían, queridos padres de familia, les pedimos que pongan atención a que sus hijos no vean la serie, La Casa de las Flores,
no,
que atenta contra... Y dije, es la mejor promoción
que
va a pasar. Y esto...
Pues es como en su época el rock, ¿no? De que no escuchen rock. Ay, ahí
y
estamos.
Y vas y lo escuchas. Porque, sí, claro. No. Me acuerdo que no, y mandaban cadenas de WhatsApp. Y
las mamás y así.
Y mira, eso yo creo que hizo un gran cambio en la ruta de la serie. Y después, bueno, vino el fenómeno de Paulina la Mora.
Claro.
Y...
Que también ahí fue otra improvisación, ¿no? El tema del acento. O sea, a lo que iba ahorita, y te pregunté lo de Televisa y luego lo de Netflix, porque decías, estábamos a punto a lo mejor, o consideramos cancelar todo, cuando ellos hayan creído en ti, decir, va, vamos a darle, y luego lo vas llevando a un nivel en el que incluso los que dijeron, va, dicen, no sé. Y yo he notado esa tendencia entre que proyectos que les va muy bien, digo, podría ser lo contrario, pero los que les va muy bien tienden a hacer cosas que se arriesgan,
sí,
un poco más allá, ¿no? Y resulta que o le fue pésimo o le fue muy bien y fue un gran acierto, que es tu caso en este momento. Pero mientras están por tomar esa decisión o están en estos puntos de quiebre donde dices, híjole, no sé si esto va a hacer sentido y demás, ¿cómo te convences a ti de seguirlo haciendo y de decir, pues va? ¿Y cómo convences a los productores o a la gente que también está invertida ahí de decir, no estoy jugando con tu lana o no estoy jugando con tu tiempo, ¿no? Tu reputación, vamos con esto. Claro.
Bueno, de entrada hay una una cosa muy real y si no fuera, a lo mejor no te lo diría, pero no les echaría porras. Tengo una muy buena relación con la empresa, con Netflix, con los ejecutivos. Tenemos una muy buena comunicación. Me entienden muy bien. Bueno, también es una relación ya de años.
Sí.
Y nos entendemos muy bien y empiezan a leerme muy bien la cabeza, porque de repente les mando ideas y dicen, ma, esto lo quieres hacer así y así, así. Digo, ah, justo.
O sea, pero espera que te interrumpa, pero no es lo mismo tener una muy buena relación a que a ellos les puede costar su trabajo si te dicen, va, y es lo que no se ha hecho antes, que no se ha visto, que por más que, oye, me caí muy bien Manolo y ya más aún le entendí, me estoy jugando hasta cierto punto mi chamba.
Pero ahí es una decisión bien importante, también para lo que estamos hablando, para hacer como un balance de los proyectos que uno ve, ¿no? No solamente en la plataforma, sino en todos lados. Yo, si tú haces un proyecto así by the book, de ABC, las series se hacen así, esto es un elenco atractivo, estos son temas safe, de moda, pero que no tienen riesgo eso, puedes tener un gran éxito. Pues si todo se alinea, porque también de repente puede ser un gran éxito, pero si no hay riesgo, nunca pasas esa línea de entre el éxito y el fenómeno, ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, Yo en Alguien Tiene que Morir, que es un proyecto del, yo creo que probablemente del que como director me siento más orgulloso, sabía que tenía un tope. O sea, sabía que era un proyecto que era muy correcto, que tenía una manufactura muy especial y para mí de una calidad impresionante, que la historia era correcta, era una historia histórica de un hecho que a mí me interesaba contar con un elenco muy atractivo, pero si yo hubiera sido ambicioso y hubiera no sido congruente con la historia, pues tal vez hubiera puesto una escena de sexo con Esther Expósito, ¿no? Pero a mí no me interesa ser ese tipo de director. Yo, y a lo mejor estoy bien pendejo porque ganaría más, ¿sabes? Pero no me interesa ni tener esa relación ni con mis historias, ni con mis actores, ni con mi público. Entonces, yo llamé a esos actores y sabía que íbamos a estar muy satisfechos en un universo que tenía un
contenido.
Tenía un tope, ¿no? Y La Casa de las Flores no. La Casa de las Flores o podía haber hundido mi carrera o bueno, gracias a la vida pasó lo que pasó, porque había mucho riesgo. Entonces, ahí es cuando se vuelve referente a algo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, para no solamente hablar de mi trabajo, recuerdo del trabajo de Luis Gerardo Méndez, este muy querido amigo, cuando hizo Nosotros los Nobles, que lo que hicieron Luis Gerardo y Gary era un riesgo total, porque podrían haber odiado y podría haber caído como en una caricatura y de repente todo el mundo hablaba como Javi Noble, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí es donde a mí me gusta navegar como director. Tomando distancias y de repente diciendo, este proyecto quiero que sea así, este proyecto me interesa. Por ejemplo, la última vez que regresé al teatro, que yo nunca había dirigido una obra que no fuera mía, pero estaba en Nueva York, vi esta obra por accidente, me encantó el tema, me parecía importante hablarlo en México. Y regresé al teatro haciendo algo muy pequeño, muy íntimo, fue muy exitoso, pero nunca tuve la ambición de voy a volver al Insurgentes y le voy a hablar y va a ser un musical y va a ser. Yo creo que tiene que ver en el momento de vida en el que me encuentro las decisiones que tomo.
Ok, ¿y cómo, o sea, cómo manejas esa presión por decir, a ver, vas muy bien con la primera, ¿no? Cortame las venas. Y luego dices, viene el, entre comillas, fracaso de la siguiente obra que le fue un poco más rápida con esta estrategia de déjame, sigo haciendo algo por si esto se va acabando, esto sigue, ¿no? Como la colita. Y luego tuve que ir muy bien con otro y luego tuve que ir más o menos bien con otra cosa. Y luego, o sea, ¿cómo manejas entre una y otra de tus obras y tus películas el decir es momento de arriesgar o es momento de, como esto que dices, ¿no? Venías de La Casa de las Flores y dices, yo no quiero ser el director de La Casa de las Flores, que nada más me quede con ese gran logro. Y me voy a esta otra que es contener un poco más la historia, pero luego tienes en marcha un musical y tienes en marcha otras cosas. ¿Cómo vas jugando con ese riesgo? ¿Y cuando sí, cuando no hay que arriesgar?
Bueno, yo creo que lo principal es no tomarse tan en serio ni los éxitos ni los fracasos.
Okay.
O sea, que cuando pasó lo de La Casa de las Flores, por ejemplo, uno de los mejores consejos que tuve me los dio Cecilia, que me dijo, a ver, esta carrera es una montaña rusa, ahora estamos acá. Mañana no sabemos. Entonces disfrutémoslo, pero no, eso no quiere decir que tu carrera se va a mantener ahí. Y ni siquiera quiere decir que a huevo tienes que tener un fracaso, pero tienes que tener como la perspectiva y la mirada de que hay muchos factores para tener un éxito, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver hasta un factor político.
Sí, claro.
Social, obviamente social. Que si estamos en épocas de lluvia. Te lo juro que son tonterías. Que si juega el América contra Chivas. Sí. Todas esas cosas influyen en que te vaya bien en taquilla, en que la gente vea tu serie. Y eso no lo puedes tú controlar. Uh-huh. Cuando vienen los fracasos, que yo he tenido dos fracasos fuertes, también es no tomar, no puedes decir, lo hice todo mal. Es aprender y decir, bueno, también hay una variante que a lo mejor no estuvo a mi favor. ¿Qué hice yo? Uh-huh. ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y así te vas construyendo a los demás proyectos. Por ejemplo, yo vengo justo de terminar en la primera semana de junio, terminé el musical que se llama uh-huh. Érase una vez, pero ya no, donde uh-huh. está Sebastián Yatra.
Me encantan los títulos de todo lo que haces.
Y ese musical, más que el riesgo, porque es un musical muy arriesgado, es muy complejo de hacer. Uh-huh. Fue una putiza absoluta. Uh-huh. Fueron muchas semanas de un cansancio acumulado porque sucede en época medieval y en época actual.
Okay.
Las locaciones nos tocó un Madrid muy lluvioso. Uh-huh. Y las locaciones están muy lejos de casa. Uh-huh. Y en sitios donde no nos podíamos quedar a dormir. Entonces era despertarnos a las 5:30 de la mañana para tomar carretera 1 hora y media, filmar, regresar a tu casa 1 hora y media. O sea, fue muy complejo, muy complejo, muy complejo. Y cuando termino el musical, justo yo creo que es como ir haciendo un acumulado. Tomo mis vacaciones y ahorita que empiezo a pensar en el nuevo proyecto, quiero hacer un proyecto donde esté más tranquilo, yeah. donde tenga todo más contenido, donde no tenga efectos especiales, porque en el musical tengo un chingo. Que sea un proyecto más de actores. Tengo ganas de trabajar con ciertas actrices, entonces las estoy buscando. Y probablemente cuando haga este proyecto, que aparte lo nuevo que quiero hacer, no quiero que sea comedia. Uh-huh. Seguramente tendré ganas después de hacer comedia, vendrá una comedia. O sea, yo creo que todo va poniéndose sobre.
O sea, lo vas haciendo como lo vas sintiendo y estuve bien cansado de esto, quiero relajarme. Y la otra vez, otra vez un poquito de presión y que otra vez relajarme.
Y aprender a... Y yo creo que esto es un consejo para toda... O sea, tampoco no soy la persona que viene a dar consejos, ¿verdad? Pero es algo que a mí me ha servido, más bien dicho. Uh-huh. El entender que las decisiones... O sea, que marca mucho más mi carrera a lo que he renunciado, a lo que he dicho no, que a lo que he dicho sí. Es muy trillado porque todo el mundo lo dice, pero de repente yo sí me encontré en momentos donde había ofertas muy atractivas y una, o por ejemplo, tuve una muy grande que era como incluir a muchos comediantes, una empresa quería incluir como a los 4 comediantes más hot de México uh-huh. y hacer una comedia. Y hacerlo como en un salón de belleza. No me acuerdo bien qué era. Y sonaba un exitazo en taquilla. Pero también yo me acuerdo de verme en espejo y decir, yo no sé hacer eso, ¿sabes? Okay. O sea, yo no sé hacer ese tipo de comedia, que me encantaría saber hacerlo uh-huh. feliz, porque meten unos numerazos. Pero también yo creo que en el decir no tiene que ver con reconocer tus limitantes, ¿sabes? No siempre dices uh-huh. no desde un lado de... No quiero. No, tengo algo mejor. No, a veces es no, porque no sé hacerlo.
A ver, pero en esa de no sé hacerlo, a cierto punto tu carrera la has armado de cosas que no sabías hacer y que intentaste hacer. Nunca has hecho un cortometraje, hago un cortometraje y tal, ¿no? Nunca has hecho una obra de teatro y ahí estabas y te metiste a hacer la obra de teatro y luego... O sea, nunca fue como, bueno, mira, ya sé hacer cine, ahora sí vamos a una película. Y aparte con la primera y regreso a la primera porque pues a veces es un hito de no tenías presupuesto, tenías bien poquitos días para grabar, no cobraban, ¿no? O sea, no lo sabías hacer. Entonces, ¿cómo sabes cuándo de eso sí lo voy a poder hacer, aunque nunca lo he hecho? Y esto, como dices ahorita, este tipo de comedia no es lo mío, ¿no? Que entiendo que tu comedia es una comedia, una tragicomedia, ¿no? Es como sutil.
Porque ironía, siempre navega ahí.
Ajá, entre... Te pongo triste y luego te hago reír y luego tensión y así.
Pues mira, ahí hay dos cosas bien padres porque una, que hablar de la primera película que uh-huh. fue una película que se grabó en 19 días uh-huh. con un presupuesto muy limitado, los actores cobrando lo mínimo, yo cobrando uh-huh. lo mínimo, y bueno, fue un éxito. Me da mucha risa recordar eso porque ahora tengo como esta presión de que todo el mundo dice, claro, como tiene a Netflix atrás y como le autorizan todo y el presupuesto, eso es que digo, oigan, a ver, todos tenemos un camino de donde arrancamos. Uh-huh. Ahora a estas alturas me pasa lo de pasar proyectos o decir no lo sé hacer. Y a lo mejor me estás haciendo caer algo en cuenta. Más allá de no lo sé hacer porque podría intentarlo y uh-huh. podrían salir las cosas o no. Yo creo que tienen que ver con cosas que no me interesan yeah. hacer.
No quiero explorar eso ahorita.
Sí. Y ni siquiera porque las vea menores, ni mucho menos. O sea, por ejemplo, me encantaría saber hacer terror, pero no me interesa porque, una, soy bien miedoso, ¿sabes? No tengo esta imaginación de, aquí viene el monstruo y corres. O,
okay.
Lo mío tiene que ver más con la comedia, con las relaciones humanas, con... Bueno, yo creo que ahí he tenido una voz como constante sí. en los proyectos.
Ok, entonces más por ahí, por como no querer explorar o no tener interés en explorar ahorita ciertas áreas.
Y también no me... Ahora, por ejemplo, lo que me interesa es no ponerme aburrido. O sea, hubo un momento en el año pasado que me sentía que me ponía muy aburrido hasta en las entrevistas. ¿Sabes qué he dicho? Estoy creciendo, me estoy volviendo mayor o me estoy volviendo aburrido.
Yo lo
¿sabes?
Noté, no que estés aburrido, pero yo noté, me puse a ver todas las entrevistas que existen de ti. Y, por ejemplo, vi una que era de Desaforados en el 2013, ¿no? Un episodio de un podcast. Uh-huh. Y yo veía el contraste entre esa versión de Manolo, que hasta de pronto esas cosas que podías decir, a ver si no le tiré a alguien algo, y lo que veo ahora que es un Manolo mucho más pulido, ¿no? No sé, la palabra, o sea, sí, muy bien asesorado en temas de PR y demás. Y entonces quiero... aprovechando que lo mencionas, no de repente dan ganas de decir a chingar a su madre y otra sí, vez a claro. su madre y cómo también cómo te ha servido el irlo puliendo, ¿no? Y qué has cambiado de tu forma de llevarlo, porque creo que algo que además de tu trabajo que se tiene que reconocer es que tu trabajo de relaciones públicas es impresionante lo bien que lo has llevado, lo bien que han podido empujar el ok, hicimos este producto, es muy chingón, pero aparte claro. lo exponenciamos a través de medios y demás. ¿Qué ha ido cambiando? ¿Cómo
ha ido cambiando? Cambiando muchísimas cosas. Y si hay un momento en el que me siento como abrumado,
okay.
como presionado, sí. También ha habido momentos que me he sentido muy violentado por las redes sociales. Hay momentos en que he dicho, es necesario parar o es necesario darme de baja para tener salud mental.
Okay.
Que no porque esté de moda, pero yo confío mucho en la salud mental, uh-huh. en estar atento a ella. ¿Qué ha cambiado? Bueno, antes, y a lo mejor suena triste, güey. A lo mejor en vez de esto sonar alentador, suena triste que en un principio... Pues era yo con mis ideas, con mis locuras, con mi soledad, con mi socio, que sigue siendo mi mismo socio, Rafael Ley, uh-huh. de todas mis películas, mis series y eso.
En Knock Knock.
Ajá, la productora la tenemos juntos. Él está completamente detrás de cámaras, pero es uno de mis mejores amigos y mi socio. Y todo caía entre él y yo, ¿sabes? O sea, todo era, oye, Rafa, tuve esta idea. Ah, sí, no, mira, y nos echamos unos mezcales y tomamos decisiones. Y después, cuando las cosas te van sucediendo, tienes que obedecer a eso y empiezas a tener un network atrás, ¿no? Que, uh-huh. que para tener a un network como Netflix, pues tienes que tener a tu abogado, tienes que tener a tu manager, tienes que tener a tu jefe de prensa, y de repente te das cuenta que tienes una idea y lo pones sobre la mesa y están 7 personas opinando.
Ajá. Uh-huh.
Y a lo mejor, y muy probablemente...
Desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde meter en problemas legales y dices esto o...
Y de repente ves que esa idea se modifica. Y mucha gente podrá decir, ah, pues a lo mejor ahí viene que me gustaba más a mí él como director en un principio, ¿no? Que eso también me pasa. O se ha puesto aburrido eso. Pero si no obedeciera a eso que te pide la profesión, no estaría tampoco en el lugar que hoy estoy, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como un mediar, como un decir, bueno, cedo esto, estiro acá... tomo este riesgo. A veces sí mando a la fregada a todo el mundo, a veces me mandan a la fregada a mí, pero sí es una lucha constante de crecer profesionalmente y seguir siendo tú. Yo lo que sí creo es que la edad me ha ganado muchas batallas.
¿Con qué tienes hoy?
Hoy soy muy joven, 36
sí,
años.
Perfecto. Sí, pero, sí, es muy joven.
Sí, pero empecé a trabajar. Yo en la industria empecé a trabajar a los 21.
Ok.
Me empezó a ir bien en el 2010. Sí, en el 2010. O sea, son
cuando años. Empezaste a hacer lo de las venas. ¿No?
Sí, o sea, a los 25. O sea, yo empecé a trabajar a los 21 y a los 25 empezó mi nombre a sonar un poco en la industria.
¿Cuándo fue el 25? ¿Qué proyecto fue?
No sé si cortarme las venas. La obra de teatro.
Ok.
Porque la obra de teatro la hicimos en el 2010 y la película hasta el 2013.
Ajá, fueron 2 años de esta.
Sí. Pero en el teatro ya empezaba a sentir que las cosas funcionaban. ¿Cuánto cambia una persona en 11 años? ¿Sabes? Muchísimo, güey. Somos, o sea, y más si vamos atrás en 15, ¿sabes? O sea, somos otras. Yo tenía otras inquietudes, tenía otros amigos, tenía otra pareja, tenía otros problemas, ¿sabes?
Hasta la madurez en la que tomas el éxito, ¿no? El tema de que a lo mejor al principio, oye, saliste en el periódico local. Ah, no mames.
Güey, yo compraba todas las revistas de las que salía, sí, te lo juro.
O las sociales, o sí, de que no mames, mira.
No, justo cuando me mudé a España, tuve que hacer como una limpia para hacer la mudanza. Y dije, güey, ¿cómo andaba de mi ego, no? Así que salía en la portada de una revista y tenía 5, ¿sabes?
Ajá.
Y yo creo que eso fue un gran ejercicio cuando dejé ir todo eso, que dije, a ver, no lo voy a guardar. Así que lo voy a atesorar en mi cabeza, pero no me lo puedo llevar. Y me hizo mucho reflexionar y dije, qué emocionado y qué vertiginoso fue todo eso, ¿sabes? O sea, este arranque y esta cosa de hay un nuevo director que tiene una voz y eso. Y de repente ahora volteo y veo a directores súper jóvenes haciendo cosas increíbles. Y digo, seguramente así me vieron a mí, ¿sabes? Entonces a mí me toca ahora seguir defendiendo lo mío, pero ya desde otro lugar. Ya no soy yo cuando empecé, todo el mundo me presentaba en las entrevistas como el joven director.
Sí, la promesa.
Y ahora digo, bueno, pues ya no soy promesa para bien o para mal. Pero o sea, tengo que mantener mi lugar y defenderlo y pelearlo, porque es estarte reinventando.
Eso, ¿sabes? Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te mantienes vigente hacia adelante? Porque al principio, como dices, la novedad no es, oye, este cuate, y si te manejan un ángulo interesante en el tema de medios de, oye, el joven promesa, o viene a cambiar estereotipos, o viene a hacer tal, te da entrada a espacios. De pronto esos proyectos que aunque te vayan muy bien, pues ya se convierte en un nombre de casa, ¿no? En, pues sí, este cuate es garantía, pero ya no, entre comillas, está el riesgo de ya no sorprender, el riesgo de decir, bueno, ya vamos a contratarlo porque es algo seguro. No te empieza a entrar la cosquillita de, oye, ahí vienen otros chavos, que así como yo fui el que vino a desbancar a otros en su momento, y entonces en tu mente, ¿cómo juegas con esta competencia que viene o hacia adelante? Yo quisiera llegar todavía a esto. ¿Y cómo abordas ese camino, no? Para no quedarte en el olvido, que ahorita obviamente no es el momento. O sea, claro, estás en la cumbre, bueno, estás subiendo todavía, pero como...
Justo yo creo que no creyendo que esto es el tope, porque me sería muy mediocre, porque tampoco no es que tenga la carrera más brillante. O sea, creo que he dado buenos pasos para mi edad y he encontrado en el mundo del streaming un lugar, ¿no? La casa después me lo brindó. Y el trabajo anterior pues me hizo llegar ahí. Pero yo creo que dándome cuenta que esto no es ni cerca la cima donde yo quiero llegar, ¿sabes? Yo soy una persona muy ambiciosa y no tengo ningún reparo en decirla porque a mí me gusta la ambición. O sea, yo creo que si la ambición la ejecutas y canalizas bien, está chingón porque quiere decir que tienes un objetivo y que quieres llegar a él. Y no soy de los de cuésteme lo que me cueste, porque hay veces que hay cosas que no son para mí y que me considero una persona muy sensible y digo, no, yo prefiero que me cueste un poquito más de tiempo, pero no tomar esta decisión o no hacer algo que podría rebotar en un daño a una tercera persona. Obviamente volteo para atrás y veo presión porque digo, ay, vengo de haber sido como la novedad y ahora no soy la novedad. En el respecto a los nuevos talentos o nuevos directores y eso, no tengo ningún problema. De hecho, justo ahora con mi socio estamos viendo cómo cómo levantar películas de yeah. chavos, que chicas. Ahorita tengo una colega que me encanta un proyecto que trajo a la empresa, entonces queremos hacerle su película. Eso creo que hasta es regresarle a la vida buenas cosas que te ha dado, ¿sabes? Okay. Y a mí me interesa ser agradecido. Pero eso, yo veo las metas y ahora, por ejemplo, ahora que estoy en España viviendo, me pasa que digo, bueno, en México al final ya estaba acomodado. Entonces, que esté acá y que me esté abriendo otra vez público y eso, está bueno. Como en algún momento me gustaría irme a Argentina y hacer cine en Argentina, porque me gusta muchísimo cómo trabajan. Hay muchos actores que me interesan. Mi actor favorito es Ricardo Darín y vive allá. Uh-huh. Entonces, espero un día poder ir y trabajar con él. Está lo de Estados Unidos, que siempre ha estado como ahí rondando. No se ha concretado nada, pero está sucediendo, por así decirlo. Y ver para adelante y ver que hay muchas metas por cumplir. Y también ahora estoy en una etapa de que me estoy cuestionando si quiero ser padre.
Okay.
O sea, cosas que también es importante darme el tiempo, ¿no?
De pensar. De sí, pensar. Y a qué hora te das el tiempo de pensar. Puros aviones, nada más, cuando puedes estar pensando. E ir de España, ¿por qué? ¿Por qué decides? O sea, ¿por qué dices, voy a dedicarle un tiempo? Y es temporal, es... No, me voy a quedar ahí hasta que dé. O sea,
mira, lo de España es una...
Y te lo estoy poniendo sí. también porque sé que hay gente que dice, oye, ¿por qué se va a España?
Sí, y hay está gente que dice que ceceo y o sea, yo siempre he tenido un problema de adicción, entonces no ceceo porque me fui a vivir a España, ceceo porque soy cipizapo. Pero, por ejemplo, yo creo que lo de España fue una decisión muy arriesgada, pero muy a favor de la carrera y muy a favor del momento personal que estoy viviendo, porque... Funcionó muy bien la Casa de las Flores, entonces fuimos a promocionar y yo estudié allá. O sea, sí. viene de ahí. Yo estudié allá, entonces mis amigos me decían, vente a hacer promoción porque está funcionando muy bien. Y bueno, aparte Paco León estaba en el elenco, lo que me abrió muchísimas puertas porque Paco es un actor muy reconocido en España. Uh-huh. Y estando allá, como que reconecté con el yo estudiante de decir, tengo muchísimo tiempo para escribir. O sea, yo cuando estudiaba, iba a la escuela y escribía y lo que me pasaba y me pasa hoy en día con España es que administro mejor mi tiempo, porque México, que es el país que más amo y que disfruto, y yo soy de Guadalajara, yo en la Ciudad de México soy un foráneo, ¿sabes?
No, bueno, y eres de Guadalajara, pero tu familia
es de Culiacán,
es de Culiacán, ¿no? Entonces tienes también todavía otro tema ahí.
No lo sé. Sí, ahora me pasa que digo, ¿de dónde soy? ¿Sabes? O sea, porque justo la semana pasada que venía volando de Madrid decía... Voy a la Ciudad de México, pero pues yo no soy de la Ciudad de México. Entonces voy a ver a mis amigos, voy a hacer cosas de trabajo y me tengo que ir a Guadalajara porque
ahí
yo soy de Guadalajara,
poder,
¿sabes? Y llego a Guadalajara y veo a mis amigos y eso y digo, bueno, pero hace 20 años que no vivo en Guadalajara. Entonces me pasa eso, pero lo de España fue meramente una decisión de no estancarme, de aprovechar que había encontrado un público allá, que es un país que quiero muchísimo, que me siento como en casa, que tengo amigos fuera de la profesión y en la profesión que me hacen sentir muy querido.
No, y además está muy ligado, ¿no? Si tú vas a la Escorial, al oeste y ves, yo creo que fui a la Escorial y ves todos los mosaicos en las paredes o en el azulejo, eso es lo que está en México, eso es lo que yo veo allá, ¿no? Entonces...
No, y el tiempo, por ejemplo... Pues me mudé a full, o sea, me mudé con mi chico, me mudé con mis perros, me mudé con mis cosas, cerré mi casa, pero mi vínculo con México es algo absurdo de querer quebrantar, ¿sabes? O sea, yo llego allá y es llegó el mexicano y me emociona que me digan así, ¿sabes? Y no pretendo tampoco ir de chal y poniendo el mariachi a cada fiesta. Bueno, el mezcal sí siempre lo llevo porque es lo único que tomo de alcohol, pero me gusta sentirme mexicano, me gusta que me vean como el mexicano, sí, que radica en España, sí,
sí, pero no es el que mexicano, se quiere quitar, no es el que se quiere quitar el no, que me haga parecer que estoy de aquí. No, es al revés. Y con mucho orgullo. Se ven en la serie. Alguien tiene que morir. Pues hasta las canciones que pones cuando estás
escuchando música
y el mezcal y todo. O sea, todo.
Y tampoco quiero hacer... Porque, por ejemplo, en el musical hay muchos guiños a México en música y en uno de los personajes y en ciertas cosas de diseño de arte. Y probablemente haya un día... que haga un proyecto que no tenga nada que ver con México, pero ni siquiera, eso no tiene que ver con que adoptes otra cultura o renuncies a tiene que ver con experimentar, con lo que la historia obedece, ¿sabes?
Creo que eso que haces me hace mucho sentido. El no porque haga algo estoy renunciando a otra cosa. Es, en este momento esto es apropiado o adecuado para la situación, para el proyecto, y se fregó y pues le guste quien le guste.
No, ¿no? Y probablemente justo ahora radico allá, pero ahora esta semana tuve juntas y hay un proyecto ahí que me hizo ruido. No sé en dónde encajaría en la agenda, pero dije, pues seguramente vendría 4 o 5 meses a México a trabajar y feliz, ¿sabes? Y cada que puedo estoy acá. Y está bien estar donde estamos ahora.
Ok, tengo dos dudas más. Digo, tengo un chingo de dudas, pero me alcanza el tiempo para dos dudas más. ¿Cómo le hiciste, si es que pudieras? Yo sé que son cosas que se van dando en la vida, pero si pudieras resumirlo en algunos especie de principios, ¿cómo hiciste para conectarte con tanta gente tan talentosa, tan rápido en tu carrera y tan joven? ¿No? Porque creo que te lo pregunto porque sé que mucha gente que estamos de este lado dices, oye, ¿cómo le hago para conocer a tal? Y si todo lo conociera a los de tal, y si solo pudiera lograr hacer para que vinieran a agarrar mis proyectos, a estar conmigo, en tu momento se dio desde esa vez que llevaste a Cecilia Suárez sus lentes al aeropuerto, sí, sí. Y de ahí fue una cosa. Pero una cosa es me fui conociendo y otra cosa es mantuve la relación y luego pude trabajar. Si pudieras más o menos tratar de diseccionar y decir, a ver, receta de cocina que yo sé que para cada quien es diferente, pero enfóquense en esto o hagan esto o no hagan esto otro.
Pues yo creo que la receta, o sea, que no es receta, es ser tú mismo. A ver, yo, por ejemplo, cuando conocí a Cecilia, ¿no? Que aparte a la gente le encanta que hablemos de nuestra relación, pero cuando conocí a Cecilia, pues yo no me puse la meta de voy a ser amigo de Cecilia. De hecho, yo soy muy amigo de un primo de Cecilia que nos presentó, pero me cayó muy bien. Me interesó su mundo, me interesó lo que me decía, su visión, sus temas, lo que la movían. Y ahí me interesé y la cuestioné y le pregunté y seguramente la hice reír también. Ahorita puedo ser muy serio, pero me considero una persona simpática. Mis amigos dicen que soy muy simpático, sí, que hago reír a la gente.
Siempre ha sido.
Entonces, supongo que le caí bien. Y fue como, pues dame tu teléfono cuando vayas a México. Entonces también nunca he tenido miedo. O sea, cuando vine a México, pues le hablé. O sea, sí, ella era la actriz de Sexo y Lágrimas y Todo el Poder y Spanglish. Pero pues nos habíamos caído bien. Era la prima de un amigo. Entonces fue de, oye, pues si tienes tiempo, pues vamos a comer. Eso nos empezó a llevar a hacer una amistad. Y sin duda eso me conectó también con otras personas, pero de repente en una fiesta conocí a Sara Maldonado, que es muy amiga mía. Sara empezó a salir con un productor que fue el que me apoyó en mi primera obra de teatro. Eso. Pero no me considero, y te lo digo abiertamente, nunca me considero un escalador social porque he podido escalar en cosas que me han dado mucha hueva y que digo no.
Yeah.
Lo que a mí me ha servido es ser muy, ¿cómo se dice? Muy curioso.
Ok.
Ser muy curioso, ser muy yo, darme mi lugar, porque también, por ejemplo, a veces me invitaban a fiestas o cosas que se hablan de la industria, que el otro día lo hablaba un amigo, ¿no? De todas estas fantasías que se hablan de la industria de orgías, ¿no? que decimos, güey, algo hicimos mal porque nunca nos invitaron.
Nunca nos tocó,
¿no?
Una de esas.
O sea, pertenecemos a la industria.
Ya llevo 10 años aquí, pero no me han invitado a una de esas.
Yo nunca he visto charolas de drogas. He visto drogas, obvio, pero en el baño. O sea, no he visto charolas de drogas ni he visto orgías. No he pertenecido a esa fantasía de la industria porque también yo soy muy de tener límites, de decir, esto me interesa, esto no. Soy, ¿cómo te diré? Soy muy reservado y a la vez muy fiestero, muy de amigos.
Sí.
Pero no soy el güey que es el último de irse de la fiesta y que conoce a todos. No.
Ok.
Y eso también me ha servido porque yo creo que ha puesto límites de con esto sí, con esto no, con este tipo de proyectos sí, con estos tipos de proyectos no. Jamás he ido a un evento por que me tomen una foto.
Ya. Yeah.
O sea, seguramente al principio lo hice también. No voy a mentir. Seguramente, pero más que porque me tomen la foto, pues porque no tenía otra cosa que hacer y no trabajaba tanto. Sí. Ahora trabajo mucho. Entonces, cuando voy a un evento es porque quiero apoyar al proyecto o a un amigo en específico y quiero ser parte de eso, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y me gusta mucho apoyar y me gusta mucho la fiesta. Entonces, si tengo el tiempo, lo hago.
Pero ya esta cosa como de, oye, el estreno de, y que no conozco a nadie, digo, sí, ah, pero me voy a poner en el ojo del alfombra. Prefiero pedirme unos tacos.
Digo, pero que al principio, ¿estás de acuerdo que, no sé, es pregunta, no estoy diciendo que sea o no sea, pero tú estás de acuerdo en que al principio sí tienes que, si quieres, claro, tu nombre estar en todos lados o no?
A ver, la verdad, son riesgos muy grandes porque también está en todos lados, te puede quemar, que a mí me uh-huh. pasó al principio de mi carrera que todo el mundo decía, este güey está en todos lados, está en todos lados, está en todos lados. Y si no lo sustentas con alguien, pues después tienes, como dice mi querido Chema Jaspic, después tienes más llamados de alfombra roja que llamados de trabajo. Y eso tiene una fecha de caducidad, porque claro, nadie puede vivir de estar haciendo alfombras rojas. Pero sí, obviamente también, si no te ven, pues no saben quién eres, ¿sabes? O si no te das a notar o no te relacionas, pues es muy probable que tengas limitantes para presentar un proyecto o a dónde quieras llegar. Pero yo creo que todo tiene que ser una balanza y es lo que, o sea, como el gran resumen de esta charla que hemos tenido de no todo es tan importante, el éxito no es lo máximo, el fracaso no es lo peor, la vida profesional no lo es todo, la vida personal tampoco. O sea, siempre hay que ver un balance que te vean, que no te vean, que te lo tomes en serio, que no te lo tomes en serio, que te rías, que te enojes. Y a lo mejor eso es madurez y a lo mejor ya estoy grande.
Oye, aquí tengo una duda más antes de pasar a una sección de preguntas concretas. Y me llamó la atención cuando me estás contando ahorita de que fuiste a Australia, bueno, que estás en Sydney y que estás vendiendo jugos y demás y te pones a escribir. ¿Cómo te imaginabas en ese entonces que iba a ser tu vida? Porque ya dices, ya me gusta contar historias, ¿no? Y no sé hasta cuándo te empezaste ya a asumir el soy director y soy escritor, porque antes decías, no, yo más cuento historias sí. Y no digo más por respeto a quienes ya, a ver, ya tienes una carrera de eso, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, pensando en pues esa inocencia, a lo mejor, de estar más chavo.
Pues pensé que era más glamoroso.
¿A qué ibas a llegar? O sea, ¿o a qué te imaginabas que iba a pasar con tu vida? ¿O qué dudas tenías? ¿O qué miedos te daban?
Yo creo que, y la duda constante es, ¿cuál es la siguiente historia a contar? ¿Sabes? Esa es mi duda siempre. Porque de repente me pasa de trabajar 2 semanas en un proyecto y se me va. Y se me va, y se me van las ganas. Y digo, claro, no hay algo que me case a él. Y siempre está la duda en cuál es el siguiente paso. Eso sí, pero en aquel momento en Australia lo que yo pensaba uno es que esto era más glamoroso y era, era mucho más relajado. Uh-huh. Es una profesión que te demanda muchísimo. Es una profesión muy agradecida porque el cariño... Sí. Estoy hablando como lucero, ¿no? El cariño del público hace la gran diferencia. Pero sí, a ver, sentirte querido, sentirte valorado, pues es importante. Y esta profesión es muy agradecida en eso, porque es muy inmediato también. Ajá. Para bien o para mal.
Inmediato entre comillas, inmediato cuando lo publicas, ¿no? Pero sí, puede durar un año trabajando en algo, 2 años en lo que...
Pero sacas la película y ahí te dice, me gustó, no me gustó. Sí. Y creo que a lo que vi en ese momento de mi vida, voy tal vez a la mitad de lo que quiero. Y ni siquiera es que esté diciendo... Mi sueño es trabajar con Marion Cotillard, que sí es mi sueño. pero de inquietudes de saciar, ¿sabes? De las historias que quiero contar. De ahora, por ejemplo, con el contrato de Netflix, pues hice La Casa de las Flores, que es una comedia, ¿no? Uh-huh. Comedia, un dramedy, como le dicen en Estados Unidos, porque tiene mucho de melodrama. Y después viene un drama completo, un drama familiar, que es ¿cómo se llama? Alguien tiene que morir. Después vino...
¿Cómo era mi propio...?
Después viene el musical, que se hace una vez. Ahora tengo inquietudes de hacer algo serio, pero no en drama. A lo mejor como un thriller o eso. Probablemente quiero volver a la comedia hilarante, porque... Y experimentar es la clave que de mi relación con Netflix. Espero que para ellos sea igual de...
A lo mejor ellos escuchan y dicen, chingados,
que se pongan en una línea. Lo estamos pagando la experimentación. pero espero y ellos también lo valoren como de vamos a volarnos la cabeza y vamos a encontrar una voz. Y también es experimentar entre comillas, porque, por ejemplo, yo veo... Alguien tiene que morir. Y veo La Casa de las Flores y son primas hermanas. No sé, no es el mismo este mundo ni nada, pero hay algo
que les pertenece. Hay un hilo conductor de... No, y lo que vas contando ahorita, de lo que me cuentas de cómo eras y tal, pues lo veo yo también reflejado en las diferentes... producciones que tú estás teniendo y que estás poniendo, ¿no? El tema de la vida inmoral de la pareja perfecta.
La pareja ideal, sí.
La pareja ideal. Pues yo veo cosas de tu vida ahí un poco plasmadas.
Y también te digo que está bien bueno de esto, de que los proyectos han tenido como su aceptación en diferentes momentos. O sea, por ejemplo... Ayer veía el póster de No sé si cortarme las venas, que ya está ahora en Netflix. Uh-huh. Está a punto de estar.
Pero cuando escuchen esto ya está.
Y entonces cuando escuchen esto estará muy cerca también Amor de mis amores. Uh-huh. Entonces ya estará toda mi filmografía en la plataforma. Y veo No sé si cortarme las venas y me siento muy orgulloso. Me gusta el póster, uh-huh. Me gusta la historia, me gusta cómo se cuenta. Lo veo muy lejano a quien soy ahora, okay. Pero estoy orgulloso de... Amor de mis amores.
Eso está cabrón. Poder no decir qué pena con eso que hice aquella vez.
Bueno, sí tengo cosas que me dan pena. El otro día dije, güey, debe de haber una manera de desaparecer de las redes sociales. Dos que tres proyectos que podría desaparecer. ¿Sí? No, del audiovisual no me arrepiento de ninguno, ¿eh? Porque después vino Amor de mis amores, que no le fue tan bien en taquilla como Avenas, pero que le fue muy bien en plataformas.
Sí.
Y por ejemplo, de esa no me gusta el póster, pero me gusta mucho la historia, me gusta el elenco. Elvira, que es una que yo amo.
Me encanta cómo se acaba. Sí, yo decía el título, como que dónde, y de repente, ¡pum! Sí.
Esa es una película que estoy muy orgulloso de ella, porque aparte me abrió puertas. Fue la primera película que me empezó a abrir puertas en otros países. Uh-huh. Y sin duda la película favorita del público es La vida inmoral de la pareja ideal. Uh-huh. Es la que más éxito tiene, la que... Yo lo veo, cuando subo una foto de La vida inmoral, los likes y los comentarios... Yeah. Son mucho más grandes. Entre La vida inmoral y La casa de las flores siempre es donde hay más auge. Vino Perfectos Desconocidos, que era un regalo que yo me quise dar. Yo quería ser parte del fenómeno. Es una historia que se hizo en 15 países. Yo quería que la de México la dirigiera yo y me la ofrecieron y la acepté. Y eso me va haciendo el camino agradable de que digo, no me arrepiento, pude haber hecho cosas diferentes, la he cagado, ha estado bien. Pero todo ha sido un aprendizaje y he tenido un grupo de seguidores o de público que ha estado ahí y que me ha exigido ser mejor profesional, y unos han abdicado y otros se han sumado. Pero nunca he sentido que les he tomado el pelo, que para mí eso es importante.
Está chingón. Hijo, tengo un chorro de dudas, pero nomás, ¿cómo administras esa paciencia o impaciencia de decir, ok, por ejemplo, Netflix, oye, vamos a hacer... Quiero hacer 100 cosas, ¿no? Tengo 100 ideas, pero primero una y luego otra. Y porque dices, estoy a la mitad donde quiero llegar. A lo mejor tienes ya en mente 10 historias que quieres contar o tal. Y ¿en cuánto tiempo, no? ¿En cuánto? No son cosas que se hacen de 6 meses para y están listas. ¿Cómo administras tú personalmente esa prisa?
Ahora mejor. Antes me pasaba que estaba dirigiendo y escribiendo y hacía calendarios bien locos. Hacía calendarios de, no, pues el contrato dura tantos años. Entonces aquí debería meter este proyecto y aquí este. Y después, no me va a dar el tiempo. Ahora estoy bien contento porque el musical lo estoy produciendo tranquilo. Uh-huh. Estoy por arrancar este nuevo proyecto que te comento, de que empiezo a tener claridad de qué es lo que va a ser. Y ahora tengo una nueva necesidad que digo, me gustaría que si cualquiera de los dos proyectos que vienen llega a tener segunda temporada, porque eso tiene que ver con la respuesta del público, me gustaría hacer una gran segunda temporada de algo. O sea, en vez de volverme a enfrentar a una nueva idea, me gustaría ser consecuente con uno de los proyectos que tengo.
Un seguimiento.
Sí.
Okay.
Y tengo muchas ganas de regresar al cine. Hay algo ahí también muy cerca de concretarse. Eso me tiene contento. El teatro, había una historia que se anunció, de hecho, que iba a ser, que es La Golondrina, una historia que me gusta muchísimo. Esa sí voy a tener que pasar, porque aparte por la pandemia el teatro está muy golpeado y hay que apoyarlo y hay que ir al teatro que hay. Pero yo ahorita enfrentarme a un montaje me parece complejo. Pues así me administro y intentando llevarla en calma.
Ok, voy a pasar rápido una serie de preguntas concretas, ¿ok? Bueno. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Respuestas y avanzamos, ¿no? ¿Peor consejo que te han dado?
Te agarré en curva. Sí.
O uno de los peores que te hayan dado. En lo personal o en lo laboral.
Que el director... ese es el peor consejo que me han dado. Que cuando arranqué me decía... Tú decides todo. Tú eres el jefe de todos ellos. Y yo he decidido hacer un grupo de colaboración en donde sí tengo mucho peso, pero no creo que sea un dictador. De hecho, me sorprendo que cediendo en cosas he encontrado... Perdón que vaya ahí, pero estaba en una discusión...
No tengo ningún problema.
Estaba en una discusión de la edición de un capítulo del musical. Uh-huh. Yo estaba muy, muy casado a que tenía que ser de esta forma. Y un amigo me lo cuestionaba. Y le dije, ay, cabrón, a ver, voy a probarlo, nomás para quitarme la duda, pero yo sé que no funciona. Y cuando lo probé, dije, ay...
Tienes razón.
Está mejor.
Ok.
Entonces, ese ha sido un muy mal consejo.
Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos?
Todos los días haz algo que te acerque a tu meta. Cuando me lo dijeron, ese día empecé a escribir una frase, otra, y así se hizo, no sé si cortarme las venas, y mira.
Chinga.
Ha funcionado.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
¿Qué opinión?
Una opinión no muy popular que tengas. De esas que hacen una cena y se arma la polémica.
Que la democracia está sobrevalada.
Muy bien. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Que la verdad, bueno, a lo mejor, o sea, sé montar muy bien. Soy muy, muy ranchero. Mi familia es de rancho, uh-huh. rancho. Entonces, uh-huh. Ando muy bien a caballo.
Ok. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Me da muchísima curiosidad la ciencia, hasta dónde va a llegar la ciencia, eso. Y ahora tengo una curiosidad muy fuerte por el ADN.
Ok. ¿Modificar y eso?
Sí, y tiene que ver con que mis amigos más cercanos están siendo papás, entonces me doy cuenta de que los veo y digo, ¿cómo un niño tan pequeño, cuando me quedo con ellos o los llevo por un helado, me recuerda tanto a sus padres, a sus madres? Las caras, eso me tiene obsesionado. Y me tiene obsesionado porque también justo tuve un caso de un amigo que adoptó, uh-huh. y que digo, es muy diferente porque no pertenece al mismo ADN, pero la cotidianidad te acerca de alguna u otra forma a gestualizar y a
los empezar. Modos, las formas.
Sí, te transforma. Entonces, estoy muy obsesionado en ese tema. De qué tanto se puede transformar, de qué tanto es el ADN, de si el mismo ADN con una educación diferente tuviera consecuencias completamente diferentes. Si un asesino serial, que yo creo que lo puede tener en la sangre, hubiera tenido otro tipo de vida o de oportunidades, lo hubiera hecho o no. Estoy obsesionado en ese tema.
Ya, yeah, chingón. Y yo lo veo todo el tiempo con mi hijo. Digo, son cosas que no le pude haber enseñado todavía.
Es que está cabrón.
Y lo está haciendo. Y dices, güey, ¿cómo es así? ¿O por qué es tan orgulloso? ¿O por qué es tan bromista? No sé, pero... A ver, ¿qué consumes mucho hoy en día? Háblese de medios, ¿no? De
cine. Sí, pastillas para dormir.
Ah, bueno, te doy unas, tío. De televisión, de redes sociales, de eso. ¿Qué es lo que tú en el día a día dices? Esto sí lo veo.
Consumo mucho Instagram. Me encanta esa red social. Uh-huh.
Dime cuentas en particular, si pudieras decirme un par. Es que la gente me dice, quiero ver qué sigue.
Ahorita estoy obsesionado con una cuenta de arquitectura brutalista, uh-huh. que me gusta muchísimo. Me gusta mucho seguir como a plataformas de cine, fotogramas, las de siempre, Variety, The Line, eso para saber en qué anda todo uh-huh. el mundo. Me gusta seguir mucho memes, okay. la verdad. Uh-huh. Me hacen muchísimo reír. Amigos que no veo tanto, pero que son súper hilarantes, no sé, un Aldo Rendón, Memelas de Orizaba, y esos uh-huh. me parecen muy cagados. Uh-huh. Consumo muchísimo series. Uh-huh. Ahorita acabo de terminar Young Royals en Netflix, que me gustó muchísimo. Estoy empezando la nueva de Nicole Kidman de HBO. Uh-huh. No, es de Hulu, esa de la de Nicole
Kidman. Nunca sabemos de cuál es cuál.
Sí, ya es un desastre. Bueno, hoy voy a ver así, cuando vean este podcast, Sweet Girl, que está mi amigo Manuel García Rulfo, uh-huh. Con Jason Momoa, que se estrenó. Esa veré hoy. Me gusta mucho ir al teatro. Uh-huh. Voy mucho al teatro. Me gusta mucho la danza contemporánea, cosa uh-huh. que a lo mejor la gente no sabe de mí. Entonces voy mucho a ver danza contemporánea. por Isaac me he acercado al ballet. Lo veo menos de lo que Isaac quisiera. Le entiendo ya más porque me ha enseñado muchísimo. Entonces, ya entiendo y me gusta ese universo. Me gustaría en algún momento hacer una ficción de ello. Uh-huh. Y me gusta mucho tomar vino. Y vino. Mezcal.
Ok. Dos dudas más. Película, serie, documental, pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. Cualquiera de esas, no tienen que ser todas. Dime una cosa que dices, vi esto y pum, me voló los sesos.
Bueno, siempre lo he dicho porque esa es la real. The Game, de David Fincher. Me acuerdo que la vi por accidente porque estaba muy chico y fui con mis amigos, creo que éramos la secundaria.
Al cine, que se metieron.
Sí, yo creo que era todavía estaba en la primaria cuando salió esa, porque me acuerdo con qué amigos fui. Y nos metimos a esa película por, supongo que no había otra y no había restricción y nos metimos. Y recuerdo haber visto la escena cuando Michael Douglas cae en el domo y sí dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, hubo algo que me generó, me volvió loco. Y después, en la secundaria, leí La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Y me volvió loco. Y ya después me encontré el cine de Wes Anderson, de Almodóvar. Ahorita, por ejemplo, me raya muchísimo Taika Waititi. Me parece un director increíble. Y me gusta mucho estarme como actualizando. O sea, música, videoclips. Me gusta mucho ver videoclips. Casi no hago, pero me gusta.
Perfecto. Última duda. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres cosas y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
Bueno, ahorita estoy viviendo un momento vulnerable con la vida, con la salud. Entonces, eso, la salud es lo más importante. Yo creo que otra cosa que me quedaría siempre es dar calidad de tiempo a lo que estás haciendo. Cuando estás con tus amigos, estar ahí. Cuando estás trabajando, estar ahí. Estar presente. Yo creo que eso, estar presente. Y la tercera, voy a decir educación, pero yo la transformo al arte. El arte cambia las vidas. Entonces yo creo que si te acercas a la música, a la arquitectura, al cine, al teatro, a la televisión, a leer, a lo que te guste, la literatura, te puede cambiar la vida. Y a mí me la ha cambiado, entonces siempre es lo que tengo más presente. Venga, vamos.
En tiempo, justo a tiempo. Listo. No, hombre, me quedé con un chorro de cosas que te quería preguntar. ¿Cómo sentiste? No,
bien, bien. ¿Sí? Huevo. Sí, 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 muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
Qué chingón.
No, pues es que por respetar el tiempo, pero no, yo me quedé con varias cosas ahí que te quería escarbar. Ya en algún otro momento será. Mil gracias.
No, hombre, un placer.
Eso es todo por hoy. Gracias por haber escuchado este episodio con Manolo Caro. Si te gustó, no te olvides de etiquetarlo en lo que sea que compartas como @ManoloCaro y déjame saber qué es lo que opinaste de este episodio. También me serviría muchísimo si lo compartes con alguien a quien pudiera interesarle. Si no estás seguro de dónde compartir, una forma fácil de hacerlo es entrando a YouTube y compartiendo el video de YouTube, porque en YouTube justamente vienen puestos cada uno de los capítulos o cada uno de los momentos que hablamos en la conversación con su sello de tiempo para que puedas estar yendo y viniendo sin mucho problema y puedas decirle a alguien: oye, te recomiendo que escuches este episodio, chécate el minuto número tal, y así va a ser muy fácil que puedas compartir. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar escuchando Dementes. Gracias a ti es que cada vez podemos tener personas más interesantes en el programa y que cada vez podemos estar haciendo esto con mucha mayor calidad y una producción más fregona. Te agradezco un montón, te mando un abrazo donde quiera que estés y esto es todo por hoy. Nos vemos el jueves con un nuevo episodio de Dementes. Bye. We'll be right back.